Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sientes amor, que me dé la paz de la bruma para no morir de el fondo de mi alma, aunque tú no lo sientas, siempre estaré donde tú estás. Soñar para mí vale nada si no tengo esperanza de conquistar tu corazón. Dos almas se funden si saben que si puedes amarme, no tardes ni bien. Así fondo de mi alma, a la luna le pido que tú me quieras.
Lupe y Raúl fueron un dueto de corte romántico ranchero, originario de Misantla, Veracruz. La pareja tuvo un tremendo éxito por el acoplamiento de voces y ese sentimiento tan especial que imprimían en sus canciones. Con ellos escuchamos Si pudieras amarme.
Dos almas se funden si saben querer. Si puedes amarme, no tardes mi bien. Así, desde el fondo de mi alma, a la luna le pido que tú me quieras como yo.
El desperdicio deliberado de agua potable se sanciona en Colotlán con multas de hasta 850 pesos. El COVID-19 generó la desaparición de algunos talleres de iniciación artística en tres municipios de la región. Con 108 casos acumulados del nuevo coronavirus, Mezquitic se mantiene en el tercer puesto de prevalencia regional. Las escuelas mestizas contribuyen en la desaparición de las lenguas indígenas, señala académico de la UDG. La salud bucal no debe dejarse de lado por el hecho de utilizar cubrebocas, señala odontólogo. Y como cada miércoles, le invitamos a que nos acompañe en los puntos sobre las IES con la colaboración del doctor Leonardo Romero. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros, hay mucha información para compartirles y les invito para que estemos en comunicación. Los números telefónicos de cabina son el 499-99-242-33 y 800-701-9999. Sabe que puede hacernos llegar sus comentarios, dudas, sugerencias, por supuesto, denuncias ciudadanas, así que será un gusto poder atenderles. Saludamos a nuestros oyentes a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a nuestros cibernautas que nos escuchan a través de udgtv.com/radioudg/colotlan o bien desde la dirección www.radio.udg.mx/colotlan. Comenzamos con la información. El reglamento de Zapasco establece apercibimientos administrativos y sanciones económicas para quienes desperdicien el agua. Te escuchamos con los detalles de esta información. Lupita, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. En Colotlán, el uso inadecuado del agua potable es motivo de una sanción económica y una serie, en efecto, de apercibimientos establecidos en el reglamento del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Quienes desperdicien el vital líquido pueden hacerse acreedores a multas de hasta 850 pesos, así lo informa el director del organismo operador, Erasmo Iturriaga Flores.
Se multa a las personas que hagan un desperdicio intencional de agua. Hay dos formas de desperdicio de agua, la intencional y la accidental. Olvidaste cerrar la llave y se te queda abierta y se está tirando y sale hasta la calle. Sí, podemos ser más flexibles con las personas para no perjudicarlos en su economía. Cuando lavas tú la banqueta con el chorro del agua de la manguera, pues ahí sí es deliberadamente intencional y ahí sí aplica una multa que está estipulada en el reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Colotlán. La multa, dice el reglamento, es entre 250 y 850 pesos, según la gravedad del daño.
El director del organismo operador en Colotlán se refirió a esta práctica de dos formas, accidental y deliberadamente. En este sentido, aseguró que las disposiciones varían, pero no la recomendación de hacer un uso adecuado, sobre todo por la preocupación de una sequía que se ha pronosticado este año.
En estos años se ha aplicado unas 5 o 6 veces. Queremos aplicar esa multa lo menos que se pueda. Primero los exhortamos, les llamamos a que cuiden el agua. Si reinciden, si recaen y lo siguen haciendo, pues entonces ya no hay otra más que aplicarles el reglamento y emitir la multa. Pero la mayoría de las personas sí inmediatamente captan el mensaje y ya evitan hacer el desperdicio de agua deliberadamente.
Además de las prácticas ciudadanas, el responsable de Zapasco reconoció la frecuencia con la que se atienden fugas en la red del municipio, esto por las condiciones en las que se encuentra y lo que esta reparación requiere.
Las fugas en la red pública sí son frecuentes, y cuando se da una fuga, inmediatamente tenemos que acudir a solucionar ese problema, y más cuando es aquí en el área centro. Es un problema grave con una fuga porque se tienen que apagar los motores. Ahí sí le pedimos a la gente que nos dé un poco de comprensión de que sí va a estar un mediodía sin agua.
Iturriaga Flores se dijo preocupado por la disminución en los mantos freáticos y los niveles de agua en los pozos de este municipio. Asimismo, comentó que todavía no existe la necesidad de tandear el servicio para no recurrir a esta medida. Insistió en la pertinencia de mantener una responsabilidad compartida tanto en el cuidado del agua como en el reporte de las fugas. Esto, por supuesto, atendiendo una situación que en este momento no se ha presentado en el municipio respecto a una escasez del vital líquido, sin embargo, también tomando en consideración lo que ocurre pues en municipios incluso de esta misma zona, como el propio Villa Guerrero. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Pues 850 pesos no está mal, pero bien podría ser más en caso de que la situación lo amerite, porque el desperdicio, disculpen la expresión, pero en algunos casos es descarado.
Así es.
Entonces, pues también como ciudadanos jugamos un papel importante en el sentido de la denuncia. Sí se puede hacer de manera anónima, ¿verdad? En
sí,
este caso.
Es correcto. Okay.
Entonces es una posibilidad. ¿Tienes el número a
sí.
la mano que no lo recuerdes?
Ajá, sería el 499-99-225-50, que es en el sistema de agua potable. Ajá. Ahí se pueden hacer directamente estos reportes. Sobre todo, bueno, más bien, se pueden hacer estos reportes de un uso inadecuado del agua que nosotros podamos observar, pero también de las fugas que, como lo comenta el director, sí hemos visto que son recurrentes. Esto pues por las propias características de la red. Entonces, en ambas situaciones podemos hacer uso de esta alternativa y sobre todo tomar la parte que nos corresponde, ¿no? No desperdiciar, ser cuidadosos también con el sistema de agua en nuestros hogares, porque ahí podemos tener alguna fuga y no nos hemos percatado de ello. También realizo pues ese exhorto el director.
Exactamente, pues gracias Lupita por los detalles de la información. Nos vamos a nuestro primer corte, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, el COVID-19 generó la desaparición de algunos talleres de iniciación artística en tres municipios de la región. Y con 108 casos acumulados del nuevo coronavirus, Mezquitic se mantiene en el tercer puesto de incidencia regional.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Celestino. En 1822, el Congreso Constituyente del Imperio Mexicano ratifica la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México, bajo el nombre de Agustín I. En 1895 muere José Martí, llamado el apóstol cubano, pensador y luchador social. Sus textos definen de manera magistral la transición del romanticismo al modernismo e influyen en la literatura latinoamericana. Nace el 28 de enero de 1853. En 1925 nace el líder negro estadounidense Malcolm Little, quien cambia su apellido a X. Destaca como defensor de los derechos civiles. Es asesinado el 21 de febrero de 1965. En 1932, nace en Francia la escritora Elena Poniatowska, quien desde 1942 radica en México y colabora en diarios y revistas. Autora de obras como Hasta no verte, Jesús mío, La noche de Tlatelolco y De noche vienes, entre otros. Ha recibido diversos premios y el gobierno de Francia le otorga una condecoración.
Oh, 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 oh,
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 26 centavos y se vende a 20 pesos con 16 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 81 centavos y se vende a 24 pesos con 78 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que coinciden directores de cultura en la dificultad para recuperar la asistencia a los talleres de iniciación artística. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina, la infección de SARS-CoV-2, además de un problema de salud, se convirtió en una situación social cuando las medidas de contención obligaron al confinamiento, una pausa que continúa generando efectos en los distintos sectores. Por ejemplo, la desaparición de algunos talleres de iniciación artística son pérdidas que han experimentado en Santa María de los Ángeles y Huejúcar, así como en otras afectaciones en Colotlán, coinciden los directores de las Casas de la Cultura.
Se volvieron a retomar los talleres en septiembre, pero con la sana distancia, y las mamás ya no dieron permiso a sus hijos de que acudieran al taller por miedo. Entonces, ha generado un gran impacto emocional, tanto en los alumnos como en sus familias, a tal grado de que ha disminuido la presencia de los alumnos.
Ha sido un reto muy difícil lograr que los alumnos regresen después de mucho tiempo de no poder estar en clases presenciales. Ha sido lento, pero sí están regresando la mayoría.
Sí, pues la pandemia sí nos pegó muy duro al sector cultural, a los talleres que se tuvieron que dar de baja porque por el presupuesto, pues el recorte que se tuvo para priorizar al sector de salud. Entonces eso fue un golpe también que nos dio aquí al municipio, porque sí había también muchos alumnos interesados más que nada en esos talleres. Nos tuvimos nosotros que sentar a platicar a ver qué talleres íbamos a dejar y cuáles pues íbamos a descansar un tiempo.
La disminución de personas interesadas en las opciones que ofrecen y la falta de un espacio para exponer el resultado del aprendizaje adquirido en estos talleres que se imparten en las casas de cultura son aspectos a los que también se han enfrentado, comentó Guadalupe Ortega en Huejúcar.
Virtualmente se tiene solamente la página de la presidencia, se van plasmando videos de eventos que se realizan, pero en realidad no se tiene una línea específica. Aquí lo que se realiza son exposiciones cada cierto periodo, nada menos ahora en junio, pretendo hacer una exposición de lo que viene siendo dibujo y pintura, y también como exposición de la comida tradicional.
Los municipios son libres de elegir las temáticas de los talleres dirigidos a fomentar la iniciación artística, mientras que en Colotlán las opciones son música, danza y pintura. En Huejúcar el curso de comida tradicional es una de sus alternativas más fuertes. En Santa María de los Ángeles, por el contrario, decidieron apostarle a una opción que ha sido generadora de empleo en este municipio, afirmó José Eduardo Rodarte.
Lo que hemos visto aquí en la Dirección de Cultura es que son talleres que funcionan más y llaman más la atención a los habitantes de nuestro municipio, lo que es la música. Tenemos el de pintura, teníamos pues, ahorita está en descanso, y no quisimos descuidar también esa parte porque sabemos que nuestro municipio, aparte de que hay mucho talento en la música, pues también hay mucho talento en otros ámbitos, pero la música es como de los talleres que más ha funcionado y quisimos darle por ese lado porque en nuestro municipio se han formado mariachis y muchos músicos con talleres así de Casa de Cultura y proyectos encaminados a la enseñanza pues de la música, y también nos basamos en eso para continuar con este propósito.
a pesar de la pandemia y los efectos que ha dejado en el ámbito cultural, las artes plásticas, la música, el teatro y la danza son disciplinas que permiten abatir los índices de ansiedad que el confinamiento ha generado, de ahí la urgencia de reanudar los talleres con sus respectivas particularidades, precisó Juan Carlos Macías en Colotlán, a fin de darle continuidad al aprendizaje que otorgan en los talleres de iniciación artística. Se establecieron una serie de acciones para que los alumnos asistan y reanuden sus actividades. Sin embargo, si hay dificultad para que acudan, coincidieron los directores. Ana Cristina, esta es la información.
Gracias, Lupita. Pues sí, han sido muchas las actividades que se han visto afectadas. En el caso puntual de las Casas de la Cultura, se entiende pues la dificultad para que se vayan sumando algunas personas, pero bueno, habrá que seguir haciendo el intento, ¿no? Seguir fomentando y también el asunto de los estímulos para los maestros.
Así es que en el caso puntual de municipios como Huejúcar y Santa María, sí tuvieron que suspender algunos talleres que ya se estaban ofertando por la falta de presupuesto, pero también por la falta de alumnos que ya no regresaron. Hay que recordar también que a estos recintos acuden personas, niños pues, y adultos mayores, entonces que también ha sido una situación que les ha impactado esto, sin mencionar o sin dejar de lado pues los espacios o las actividades que hacían para fomentar precisamente o para exponer lo que aprendían en estos talleres que ahora pues tampoco ha sido posible llevarlos a cabo.
En efecto, Lupita, pues muchas gracias por la información. Y ahora platícanos, Gonzalo Vela, muy buenos días, platícanos sobre los 108 casos acumulados del nuevo coronavirus en Mezquitic, que pues hacen que se mantenga en tercer puesto de incidencia regional. Adelante con los detalles.
Buenos días, Ana Cristina, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Compartirles que un total de 13.451 vacunas contra COVID-19 se lograron aplicar ayer al personal de salud del sector privado y público en el estado de Jalisco. Con esta cantidad, 9.000 profesionistas completaron esquema de inmunización con la vacuna Pfizer-BioNTech, mientras que el resto corresponde a primeras dosis, también de este mismo biológico. El Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara fue la principal sede para la vacunación de este grupo, al aplicar más de 5.000 vacunas en un proceso que fue ágil y ordenado, donde se siguió el sistema de preregistro y cita previa que propone el modelo Jalisco para vacunar masivamente. El resto de biológicos se administraron en las propias unidades médicas donde labora este personal. De esta manera se dio un avance significativamente a la cobertura del personal de salud, no solo de los profesionales de la medicina y la enfermería, sino también de licenciados en odontología, nutrición, psicología y químico-farmacobiólogos, así como de paramédicos y afines. El día de hoy se continuará la aplicación de la primera dosis en el macromódulo del CUCEI y se exhorta a quienes hicieron el preregistro a acudir a la hora señalada en su cita. Asimismo, se pide a la población en general de 50 a 59 años de edad realizar su preregistro en la página de mivacuna.gob.mx, pues la vacunación de este grupo está próxima a comenzar, así como la de embarazadas mayores de 18 años con más de 9 semanas de gestación. La Secretaría de Salud Jalisco invita a mantenernos informados a través de las cuentas oficiales del Gobierno del Estado para conocer el día y la hora de las sedes donde se aplicará dicha vacuna. A las personas mayores de 60 años del municipio de Zapopan, pendientes de recibir la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19, se les recuerda que las guías clínicas de AstraZeneca marcan un lapso de 8 a 12 semanas para la aplicación de la segunda dosis, por lo cual todavía no han cumplido esta indicación y deberán esperar. Una vez asignada y autorizada la vacuna, se les informará fecha y puntos de vacunación. Es importante recordar que la inmunidad contra coronavirus se alcanza a partir de los 15 días después de la aplicación de la segunda dosis o, en su caso, de la única dosis. Incluso las personas vacunadas pueden contagiarse y contagiar el coronavirus, por ello deben mantenerse las medidas de prevención. Las vacunas son seguras y efectivas para evitar las complicaciones graves por esta enfermedad. La Secretaría recuerda que la pandemia está activa y por tanto invita a toda la población a usar cubrebocas adecuadamente, a permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En conjunto, estas medidas pueden reducir hasta un 90% el riesgo de contagio. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el día de ayer, se acumulaban un total de 248.813 casos confirmados en la entidad, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.973 defunciones confirmadas por la infección del virus SARS-CoV-2. Este día, después de muchos meses, por primera vez no se notifica ninguna defunción. En cuanto a casos confirmados y defunciones acumuladas de COVID-19 en esta región, Colotlán tiene 1.172 casos acumulados, Villa Guerrero 166, Mezquitic 108, Totatiche 100, Huejucar 98, Huejuquilla el Alto 82, Chimaltitán 72, Bolaños 61, Santa María de los Ángeles 49 y San Martín de Bolaños 29. En relación con las defunciones, Colotlán tiene 18, Villa Guerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejucar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y San Martín de Bolaños se mantiene con 0. Ante casos sospechosos, debe comunicarse a los call center que están a su disposición. Si es necesario, se dará orientación y o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, y el call center de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Le repito nuevamente estas líneas telefónicas, 33-38-23-32-20 o también el 33-35-40-30-01. Además, en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx se pueden consultar más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19. De modo entonces que a este corte del 18 de mayo se acumulan en el estado 118 casos más, haciendo un total de 248.813, se descartan el día de ayer 3.706 y se suman a la plataforma 4 defunciones más, haciendo un total de 11.973. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo, y es así como nos vamos a nuestra siguiente pausa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Según un estudio, debemos reducir urgentemente las emisiones de metano. Debemos reducir las emisiones de metano en un 45% durante esta década para ayudar a frenar el calentamiento global. Esta es la conclusión a la que ha llegado una investigación del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo en la Universidad de York. El informe concluye que las emisiones de metano deben reducirse si se quiere mantener el calentamiento global dentro del límite establecido en el Acuerdo Climático de París. Este acuerdo, que fue firmado por 200 países, tiene como objetivo mantener el aumento de la temperatura global en 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales para finales de este siglo. El metano se produce cuando los seres vivos se descomponen, siendo un elemento clave en el ozono cerca del suelo. Además, es un contaminante dañino para los seres humanos. La investigación también analiza los beneficios de la reducción de metano, concluyendo que reducirlo en un 45% evitaría alrededor de 260.000 muertes prematuras y 775.000 visitas al hospital relacionadas con el asma. Además, también se podría prevenir la pérdida de 25 millones de toneladas de cultivos. Según Johan Quilestierna, investigador y coautor del informe, reducir drásticamente las emisiones de metano es fundamental para ralentizar el ritmo del calentamiento global a corto plazo, ya que este tiene una vida relativamente corta en la atmósfera. Además, tal como concluye el informe, se deben adoptar medidas urgentes, pues las emisiones de metano causadas por el hombre están aumentando más rápido que en cualquier otro momento de la historia desde que comenzaron los registros en la década de 1980. Según los científicos, esto es un gran motivo de preocupación, ya que el metano es un gas de efecto invernadero extremadamente poderoso, responsable del 30% del calentamiento global desde la época preindustrial. A diferencia del dióxido de carbono, que puede permanecer en la atmósfera durante cientos de años, el metano se descompone rápidamente y la mayor parte desaparece tras una década. Esto significa que reducir las emisiones de metano podría contribuir a reducir rápidamente la tasa de calentamiento a corto plazo. Asimismo, tal como recoge el informe, la mayoría de las emisiones de metano causadas por el hombre provienen de los combustibles fósiles, los desechos y la agricultura. Por ello, es fundamental utilizar las tecnologías existentes para reducir urgentemente las emisiones de metano tanto como sea posible en esta década. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con gusto al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Doctor, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
¿De qué vamos a platicar en esta ocasión?
Como hemos estado hablando en estas últimas semanas, hemos estado mencionando algunos temas de carácter político, pero sin meternos en la política, pero sí viendo algunas palabras que pueden tener un interés político y lingüístico también. Y hoy vamos a comenzar hablando acerca de las palabras electo y elegido.
Ah, que no es lo mismo.
Que no es lo mismo, pero sí es lo mismo.
Es igual, pero no es lo mismo.
Exactamente. Vamos aclarando los términos. La verdad es que las dos palabras son el participio del verbo elegir. Entonces las dos palabras existen y las dos palabras están correctas. ¿A qué se refieren estas palabras? A la persona que ha sido elegida para un cargo del cual aún no ha tomado posesión. Eso es ser electo para un cargo, haber sido elegido, pero aún no haber tomado posesión del cargo por una cuestión de fechas u otros motivos, ¿no? En este sentido, la Fundación del Español Urgente cita al Diccionario Panhispánico de Dudas, que recomienda que se use el participio elegido. Pero dice que en algunas partes de América es muy común utilizar la palabra electo. Eso sí, o sea, las dos palabras están bien, aunque se recomienda mayormente la palabra elegido. Y entre los ejemplos que se ponen, tanto en la Fundación del Español Urgente como en el Diccionario Panhispánico de Dudas, se cita que, por ejemplo, la palabra electo funciona muy bien en una oración cuando cumple el papel de adjetivo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo digo presidente electo. En ese caso, la palabra electo está diciendo una característica del presidente y la palabra electo queda muy bien en ese caso, ¿no? Pero en oraciones que tienen tiempos verbales compuestos, normalmente estas oraciones que tienen formas verbales como ha sido, ha hecho, hemos hecho, esos son los tiempos verbales compuestos, los que tienen el verbo haber más otro verbo, ahí funciona mejor la palabra elegido. Por ejemplo, ha sido elegido presidente. Sonaría muy raro decir ha sido electo presidente.
Fíjate que es común que lo digan.
Es común y no se considera que esté mal. Es una cuestión ya de preferencias de cuándo usar un participio del verbo elegir o cuándo utilizar el otro. Entonces, perfecto. Mal no están. Pero sí, la tendencia mayoritaria es a utilizar la palabra elegido.
Claro, para hablar con mayor propiedad.
Sí, aunque electo, bueno, está bien para hablar de estas personas que fueron seleccionadas o votadas para un cargo, pero que todavía no han tomado posesión, está bien.
Ok, entonces, el presidente electo,
¿sí?,
es lo más apropiado, decir el presidente electo.
Sí.
Pero decir fulanito de tal fue elegido como presidente.
Sí, en esos tiempos verbales compuestos se prefiere la forma elegido. Sí, se prefiere.
O ha sido elegido.
O ha sido Perfecto. Elegido.
Pero entonces, como característica, sí se puede decir el presidente electo.
Sí.
Es correcto.
Sí.
Bien, pues tuvimos una confusión con el archivo, con el audio de los puntos sobre las IES de esta semana. Este es el que escuchamos la semana anterior, así que les ofrezco una disculpa. En un momentito más les vamos a compartir el que corresponde a esta semana. Por lo pronto, les comento que pese al confinamiento por la pandemia, no se han recuperado las lenguas originarias y la asistencia a las escuelas mestizas continúa siendo un factor que suma a esta desaparición. Te escuchamos con la información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. La educación que se brinda en las escuelas de la Secretaría de Educación Pública ha llevado a que los habitantes de pueblos originarios que estudian en las mismas no puedan practicar ni reforzar su lengua materna. En Jalisco, esta es una situación frecuente que viven los Wirraritari y que ha llevado a que cada vez se pierdan más hablantes, incluso en el contexto de la pandemia, compartió José Luis Iturríos Leza, jefe del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.
La escuela es uno de los factores más negativos que influyen en la desaparición de las lenguas indígenas. Lo repito, para que quede claro, las escuelas de la SEP son una máquina de destrucción de lenguas indígenas. Ya lo hemos dicho en muchos lugares, pero para oídos sordos no hay palabras buenas, ¿no? En ese sentido, sí, si los niños no van a la escuela, pues dejan de tener la presión de la educación supuestamente y falsamente llamada bilingüe y bicultural, porque no es el caso. Ese programa existe sobre el papel, en la práctica no. En ese sentido dejaría de hacerse daño, pero no es ningún beneficio directo, ¿sí? Y no creo que los niños que han ido a la escuela o los jóvenes de la edad de secundaria y demás, no creo que por eso regresen hablar en Wirrárica y traten de aprenderlo mejor y demás.
Iturríos Leza insistió en que la educación primaria ha abonado a que las lenguas se pierdan, ya que los libros y la enseñanza son impartidos en castellano. Agregó que al menos en el estado no existen planteles adecuados donde se brinde una educación en lenguas originarias y se motive a los estudiantes para que la hablen y la perfeccionen.
Pero hay que reconocer que los nativos, a la hora de propagar esa ideología, son mucho más eficaces que los extraños, que los mestizos, digamos, ¿no? Esa ideología consiste en decir a los niños desde que llegan a la escuela con 6 años que si quieren ser unos pobretones toda su vida, si quieren vivir en la miseria, en la marginación y demás, pues que sigan hablando sus lenguas. Que si quieren progresar, formarse en todos los niveles hasta la universidad y ser mañana directores de una secretaría, por ejemplo, de la SEP y demás, pues que entonces aprendan bien español y olviden sus lenguas. Eso lo han difundido en las escuelas de una manera totalmente sistemática y programada los maestros, masivamente. Y no solo los mestizos en algunas comunidades no han desempeñado ningún papel.
El entrevistado aseguró que la discriminación por la lengua es común en Jalisco y por ello en muchos de los casos los padres incluso deciden que sus hijos no hablen en su lengua materna fuera del círculo familiar.
En el plano educativo, ser indígena no es tener un abuelo indígena, sino hablar la lengua y conocer la cultura actuales. En fin, eso es lo que ocurre en la escuela. Entonces no hay que extrañarse de que los jóvenes que hacen el bachillerato pues digan: ¿para qué? Ya me enseñó la escuela que hablar huichol es condenarme a la pobreza, o sea, la lengua tiene la culpa de todo. Si soy pobre es porque hablo zapoteco o wirrárika, ¿sí? Y con ese lema, imagínense la manera en que las lenguas indígenas pierden la estima de las propias comunidades. Los padres dicen: pues yo no quiero que mi hijo sea pobre como yo toda su vida, que sea discriminado, que sea despreciado, que sea marginado, no quiero que sufra todo lo que yo he sufrido en la vida, entonces no le voy a enseñar wirrárika.
El académico de la Universidad de Guadalajara dijo que es urgente que en todos los planteles escolares se tengan planes de estudio enfocados a pueblos originarios y se fomente el aprendizaje de lenguas que cada vez tienen menos hablantes, como lo son las de los pueblos originarios. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes y ahora platícanos, El uso de cubrebocas no debe utilizarse como pretexto para que las personas tengan una mala higiene bucal. Te escuchamos con los detalles.
Gracias, Anita. Gracias. Desde hace más de un año, las disposiciones preventivas para evitar el COVID-19 han estado vigentes. El uso del cubrebocas es una medida que puede evitar hasta un 90% el riesgo de contagio. Sin embargo, muchas personas han dejado de lado su salud bucal a consecuencia del uso del mismo, compartió Isaac Muricy Pedrosa Uribe, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara.
Las personas comentan o subjetivamente piensan que no se le ven los dientes y de repente por eso dejan un poquito de lado la higiene bucal. Inclusive, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado que voy a los tacos, le preguntan, ¿con cebolla sus tacos? Y dicen, ah, sí, échale con cebolla, porque al cabo uso el cubrebocas y ya no voy a emitir esa halitosis a cebolla. Entonces, más o menos, esa parte del uso de cubrebocas, subjetivamente, te da una apariencia de que, relativamente, si no te lavas los dientes, pues no vas a tener esa visibilidad, o no se te van a ver los dientes sucios. Y eso totalmente, pues es erróneo.
El también odontólogo insistió en que la salud bucal no debe dejarse de lado por utilizar cubrebocas. Aunque por sí sola esta medida no genera enfermedades, dejar de lavarse los dientes sí causa daños y en algunos de los casos son irreversibles.
Pues el hecho de que tengas un cambio en tus hábitos de higiene, pues impacta precisamente en dos de las enfermedades con mayores índices de prevalencia a nivel mundial, que es caries dental y pues la gingivitis y periodontitis. No hay una evidencia científica fuerte ni comprobable de que las personas hemos dejado de cepillarnos los dientes o hemos dejado de tener estos hábitos de higiene oral por el uso de cubrebocas, pero sí puede ser un tema un poco subjetivo en el hecho de que por el uso de cubrebocas, subjetivamente tú piensas que no te van a ver la boca, que no vas a dar un mal aliento hacia la persona que está frente a ti, entonces de repente eso puede impactar en algún tipo de enfermedades, como la enfermedad caries dental, la gingivitis y la periodontitis.
Muricy Pedrosa añadió que mientras las personas cepillen sus dientes con frecuencia no tendrán problemas mayores. Esto en relación con su salud oral, dijo que al menos se tiene que hacer dos veces por día.
Si una persona medianamente se cepilla inclusive dos veces al día la boca, no tendría por qué estar desarrollando estas dos enfermedades. Lo que pudiera causar, como bien tú le dijiste, el uso prolongado del cubrebocas, pudiera impactar más que nada en situaciones dermatológicas. Por ejemplo, ya me ha tocado escuchar a personas que dicen que tienen un poquito de erupciones alrededor de la boca, en lo que es la parte de las mejillas, precisamente por el uso prolongado y el dióxido de oxígeno que se alcanza a acumular. Entonces esto hace que la dermis, pues existan algunas erupciones, tipo como alergias, y esto pudiera impactar de esta manera. Pero en enfermedades dentales específicamente, si una persona se lava por lo menos dos veces al día la boca, no tendría por qué estar desarrollando enfermedades como caries dental y gingivitis o periodontitis.
El experto de la UDG recomendó continuar con todas las medidas preventivas contra COVID-19, pero no abandonar los hábitos de higiene bucal. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles de la información y ahora quiero invitarles a escuchar ahora sí la emisión, no alcanzamos, bueno, es un poquito extensa la colaboración del doctor Leonardo Romero, pero vamos a ir a corte y en breve estamos de regreso.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Ortografía y gramática. mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Saludo con mucho gusto al doctor Leonardo Romero, quien ya está preparado para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Doctor, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Pues vamos platicando, ¿cuáles son los temas preparados para esta semana?
Bueno, estas últimas semanas hemos estado hablando de temas que tengan que ver con el ambiente político, aprovechando que estamos en un contexto electoral, pero enfocados en lo lingüístico, ¿no? Sin entrar en la política. Entonces, hoy vamos a hablar de otra palabra propia de este contexto, que es el término curul.
La curul.
La curul. Una palabra que la encontramos en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, y que se indica como de uso en el derecho parlamentario, precisamente en el ambiente electoral y en el ambiente del parlamento. Y curiosamente se dice que es una palabra que se usa en Bolivia, Guatemala, Perú, República Dominicana y México. Especifica que es para esos países en particular, y su significado es lugar que un diputado o senador ocupa en su respectiva cámara. Eso es un curul.
Una curul. ¿Un o una?
Eso es una pregunta bastante interesante, la podemos dejar para dentro de un momento y primero terminamos con la parte de la definición.
Perfecto.
Entonces, con respecto a esta palabra, decíamos que el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico lo define como un lugar de un diputado o senador en su respectiva cámara, y agrega a este diccionario que se ha convertido también en un sinónimo de cargo de elección popular. Ese puede ser el significado general con el que también se lo conoce. Mientras tanto, el diccionario de la Real Academia, el diccionario general, ya no el enfocado en el derecho, apunta que es un término que viene del latín y su sentido general, o sea, la palabra más general con la que se lo conoce, es escaño, que es una palabra de la que precisamente hablamos aquí en este espacio hace unas 3 semanas aproximadamente. Entonces, escaño dijimos que era el asiento de los parlamentarios. También es un puesto representativo. Entonces, una curul viene a significar exactamente lo mismo en este caso.
Perfecto. Escaño y curul podrían ser sinónimos.
Exactamente. Los podemos utilizar como sinónimos. De hecho, curul es un término que se utiliza solo en algunos países, pero no en todos.
Perfecto. Y escaño sí, es más general.
Escaño sí, es más general. Y bueno, con respecto a la pregunta que me hacías hace un momento, sí es un término femenino. Sería la curul. Creo que dije del curul hace un momento, entonces...
Algo dijiste, pero...
No tomar en cuenta esa expresión, la curul. Es femenina la palabra.
Perfecto. La curul.
La curul.
Muy bien. ¿Sobre este concepto algo más?
No, simplemente... aclarar, porque es un término del que se habla mucho en estas épocas y a veces ni siquiera conocemos cuál es su significado real, ¿no?
Claro.
Entonces, para entender un poco incluso las noticias que escuchamos todos los días en los medios de comunicación.
Es correcto. Muy bien, pues, ¿cuál sería entonces el siguiente tema?
Para hablar de un tema mucho más relajado que de los asuntos políticos, vamos a hablar de las etiquetas en las redes sociales.
Okay.
Porque ya habíamos hablado en algún momento de que existe la palabra hashtag y que en español se recomienda utilizar la palabra etiqueta.
Claro.
¿Sí? Si utilizamos la palabra hashtag, la tenemos que poner en cursivas o entre comillas por ser un término extranjero, pero tenemos una palabra en español para eso y es la palabra etiqueta. Sobre esto, la Real Academia dice que las redes pueden parecer un espacio donde... las reglas ortográficas parecen no tener mucho peso, pero la verdad es que sí hay que seguir algunas recomendaciones. De hecho, hay algunos libros de la Real Academia que ponen especial énfasis en la redacción en medios digitales. Entonces esto se vuelve muy interesante. ¿Y qué pasa con las etiquetas como las que se utilizan en muchas redes sociales, pero que son muy comunes, por ejemplo, en Twitter? O también han aparecido mucho en Facebook, cuando utilizamos el símbolo de gato y a continuación todas las palabras pegaditas para un concepto. Bueno, las palabras que forman parte de una etiqueta van unidas, dice la Real Academia.
Claro.
¿sí? Tienen que ir unidas estas palabras para que puedan formar, ¿no?, ese concepto único, digamos, uh-huh, de alguna manera. No llevan signos de puntuación.
Ningún tipo de
ningún tipo de signos de puntuación. Nada, sin signos de puntuación. Se permite usar cada palabra en mayúsculas para facilitar la comprensión.
Exacto.
Es decir, puedo pegar las palabras y si son muchas puedo indicar con mayúsculas el inicio de cada una de las palabras, porque como están juntas, luego se puede prestar a la confusión de dónde detener una palabra y dónde comenzar a leer la que sigue. Entonces se permite el uso de las mayúsculas. Uh-huh. Pero por otro lado, se recomienda no eliminar los acentos.
Claro.
Porque ayudan al entendimiento.
Por supuesto.
Entonces, aunque sí hay un cierto relajamiento en algunas reglas, en otras no lo hay tanto. Y por último, estas etiquetas pueden formar parte de la oración o pueden ser ajenos a la oración. Por ejemplo, si yo quiero poner la palabra ortografía como etiqueta, yo puedo decir hoy hablamos de y poner la etiqueta ortografía. Uh-huh. Y ahí la palabra forma parte de la oración. Uh-huh. Pero si yo quisiera, podría poner una frase como hoy hablamos de conceptos gramaticales, punto. Y luego poner la etiqueta ortografía, español, entre muchas otras. Exacto. Es decir, puedo hacer que la palabra etiquetada forme parte, uh-huh, de la oración o puedo ponerla fuera de la oración como un término aparte.
Que generalmente las ponen al principio, ¿no?
Al principio o al
antes de comenzar con el texto, sí, generalmente digo, pero sí también al final.
Sí, pero puede pasar, ¿no?, que la pongamos como parte de la frase y eso también está permitido.
Claro.
Entonces, bueno, las redes sociales abren todo un ambiente completamente diferente para el uso de la ortografía. Y bueno, lo importante es que la Real Academia también da algunos consejos, algunas normas que podemos utilizar para mejorar la redacción de alguna manera, ¿no?
Exactamente.
O para por lo menos cuidar algunos aspectos para que no se pierda la facilidad de entendimiento,
claro,
entre las personas.
Sí, fíjate que en alguna ocasión en una etiqueta o hashtag que era pues bastante extenso y que tenía que escribir, alguien me dijo, lo tienes que escribir todo en minúsculas. Y le digo, el estilo que estoy manejando es con la mayúscula al principio de cada palabra, precisamente para facilitar la comprensión.
Sí.
Y sí, realmente ayuda, porque imagínate leer una frase, a veces son muy grandes las etiquetas, que lo ideal es que sean breves, ¿no?
Así es.
Pero a veces sí se dificulta, sobre todo cuando tiene relación, por ejemplo, con... no sé, esto que acaba de pasar de Marcha por la Paz y la Justicia,
ajá,
por ejemplo. Pues si lo pones todo junto en minúsculas, se va a complicar más leerlo. Entonces...
Porque para eso están los espacios entre las palabras, ¿no? Para saber dónde termina una palabra y dónde va a empezar la otra y queda un hueco ahí, claro, en el medio. Si eliminamos ese hueco para formar la etiqueta, bueno, la mayúscula viene un poco a cumplir esa función. Justamente, ¿no? Una etiqueta como Marcha por la Paz y la Justicia es bastante larga.
Claro.
Entonces es importante determinar con claridad dónde termina una palabra y dónde empieza la que sigue.
Exactamente. Pues es interesante porque finalmente todos nos vamos adaptando a estas modalidades digitales, a esta forma de escritura que es distinta, ¿no? En redes sociales, en páginas web... todo va sufriendo alguna transformación a la par de esta revolución tecnológica.
Sí, acá lo interesante que deja ver la Real Academia es que a pesar de que hay algunas arbitrariedades todavía en ese mundo de las redes sociales, nunca perder de vista que lo más importante es facilitarle la comprensión al lector. Uh-huh. Entonces, si tenemos que respetar algunas reglas porque nos evitan dobles sentidos o dificultad para la comprensión de alguna frase, hay reglas que tenemos que seguir respetando, ¿no? Por ejemplo, la que hablábamos del uso de los acentos. Es importante mantenerla.
Desde luego, sí, es que lo que comentaba previo a esto último que dices es que sí, que hay que irnos adaptando a esa revolución tecnológica y todo lo que implica, a la era digital. Sin embargo, hay cosas que no pueden dejarse de hacer, ¿no? Y en este caso, pues hablando en términos de redacción, gramática, lingüística, lo que sea, definitivamente es necesario por esta parte de la comprensión y también por evitar esa deformación del lenguaje que podría propiciarse.
Sí, es correcto. Hay que recordar que cuando escribimos en las redes o en muchos ambientes, escribimos para alguien más, para que nos lea alguien más. Entonces, hagámosle la vida fácil, sencilla, facilitándoles la comprensión.
Y no contribuyamos en esa mala escritura que, bueno, también yo creo que todos hemos visto en diferentes espacios, ¿no?
Sí, bastante, lamentablemente.
Ya iba a entrar en detalles, pero no, ya. Y pasamos al mexicanismo de esta semana, que es...
Guango.
Porque, quedó pendiente.
Porque la semana pasada habíamos hablado de la palabra guandajo, habíamos dado todas las explicaciones y aquí en nuestra charla había salido qué similitudes había con la palabra guango. Una palabra de la que habíamos hablado hace muchos años aquí en este espacio, pero que se presta la oportunidad para profundizar un poco en algunas explicaciones que no fueron dadas en su momento, tomando en consideración otros autores. Uh-huh. En primer lugar, Jorge García Robles, en su Diccionario de Modismos Mexicanos, comenta que este término podría tener un origen tarasco. Podría ser, no hay una certeza absoluta sobre esto. Y significa cosa holgada, floja, por lo general ropa que queda grande. Uh-huh. Esa es la definición de guango. Pero también, dice García Robles, es una persona de cuerpo inconsistente, aguada.
Ay.
O sea que una persona también puede ser guanga.
Claro.
Sí, guanga no por la vestimenta, sino por su consistencia física, para seguir las palabras de García Robles. Y también agrega que puede ser una persona desagradable o pesada. Se ve que en alguna parte del territorio mexicano se puede interpretar de esa manera. Jorge García Robles también pone una frase en la que entra la palabra guango. Y la frase es: me viene guango.
Sí.
Y él dice que es una expresión para afirmar superioridad o menosprecio ante algo o ante alguien.
Exacto.
Ese es el sentido de esa frase. Por otro lado, la Academia Mexicana de la Lengua coincide con estos significados y agrega que con esta palabra se puede hablar de una persona que viste pantalones demasiado holgados, tanto que deja ver sus calzoncillos. Esa es la explicación que da la Academia Mexicana de la Lengua. Pero también dice que puede referirse a un individuo poco animoso o poco solidario.
Una persona, un guango.
Sí, así es, una persona poco solidaria con los demás. Uh-huh. Ese podría ser el significado, que un poco se asocia con esta expresión de me viene guango, ¿no? Como para mostrar cierto desprecio.
Indiferencia, desprecio, sí, superioridad, exactamente.
Así es. Pero muy descriptiva la Academia Mexicana de la Lengua cuando dice que son los pantalones flojos que dejan ver los calzoncillos.
Y supongo que se refiere a la parte de la pretina, ¿no? Que está todo guango.
Me imagino que sí.
Como que se baja y deja ver los calzoncillos.
Sí, sí, sí. El redactor de ese significado creo que se divirtió cuando lo escribió.
Sí, exactamente. Ay, pues tan rico el español y los conceptos mexicanos, desde luego. Que, bueno, de alguna manera está asociado a lo que hablábamos la semana pasada, de guandajo, ¿no?
Sí.
Holgado.
Exactamente.
Relajado.
Lo curioso es que cuando uno busca estas palabras, no aparece uno como sinónimo del otro.
Exacto.
Están de manera independiente. Pero, bueno, al final de cuentas, este es su significado, o sus significados.
Excelente. Pues muy bien, Leo, te agradecemos mucho tu participación. Y te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Muy bien, nos encontramos la próxima semana.
Pero la invitación de los miércoles.
A las 7 de la tarde vamos a escuchar En Acústica Global. Hoy es el día que se dedica para el rock sudamericano.
Con Leonardo Romero, muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
Los dejamos con el Expreso de las 10. Una disculpa por el tiempo que nos excedimos. Les deseamos que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.